Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Bienvenidos a las conversaciones del proyecto CODE desde el Festival GAO. Ahora vamos a hablar con dos personajes muy importantes por el tema que traemos. Está con nosotros Cristian Alarcón, periodista, cronista, director del proyecto Anfibia de Argentina. Cristian, bienvenido.
Muchas gracias.
Y está con nosotros Oscar Roldán, artista, politólogo, director de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. Bienvenido.
Hola, Patricia, gracias por tu invitación.
Aquí nos convoca un título, un nombre y un reto que nos trae Cristian en los últimos meses. Cristian Alarcón está hablando del laboratorio de periodismo performático. Punto seguido, la palabra ya no tiene el poder. ¿Qué quiere decir eso?
En principio, Patricia, bueno, es una provocación, ¿no? Una provocación que intenta, de alguna manera, estremecer a una audiencia joven y diversa, yo diría que queer y política, que es la audiencia de Revista Anfibia, a quien convocamos a participar de un concurso en el que, junto a un centro cultural porteño de Palermo, Casa Sofía, les proponemos que se unan en parejas o en colectivos entre periodistas y artistas de cualquier disciplina, la danza, el teatro, la música, la tecnología, la fotografía, el video, el cine. Se presentaron en el mes de febrero 194 proyectos en 30 días, más o menos unas 800 personas, porque varios de ellos son de varias personas, y elegimos 6. Se entregaron los 6 premios en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y son proyectos en torno a temas de la agenda contemporánea. Hay uno, por ejemplo, que se llama Cuerpes Gordes, micropolíticas de la sobrevivencia gorda, en contra de dos activistas gordas, en contra del discurso hegemónico que sanciona y reprime la disidencia de estos cuerpos distintos. Hay uno sobre el Big Data, que es un DJ que produce música en vivo en el medio de 6 instalaciones con performers, actores, actrices y bailarines. Hay otro sobre el femicidio de una mujer asesinada y descuartizada en 1955 en coincidencia con el golpe que derrocó a Perón en Buenos Aires. Hay uno sobre los discursos hegemónicos y disidentes en torno a la meritocracia. Hay uno de un grupo de arte callejero que interviene sobre temas de la agenda en el momento en el que ocurren. Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol hubo uno, y ahora va a haber uno en las Olimpiadas Juveniles, y hubo uno durante las marchas por el aborto, de arte callejero, que se convirtió en un colectivo que va a continuar, y me está quedando afuera algún otro. Son 6 en total, y empezamos con los estrenos la próxima semana. O sea, tenemos estrenos de performance. De pronto Anfibia nos saca, pues ya no saca cosas en las redes, sino que de pronto está haciendo un libro de papel, o sea, una revista de papel que sale en diciembre, y estas performances en donde le proponemos a nuestros públicos que participen de algunas ceremonias tangibles, materiales. Es decir, la propuesta de periodismo performático es pasar de lo viral a lo material en algún sentido. Yo creo que las audiencias, si bien consumen permanentemente a través de la pantalla, al mismo tiempo necesitan y nos piden una demostración de afecto, ¿no? Un acercamiento a lo emotivo, a lo emocional, que no los deje recluidos y solitarios al frente de sus celulares y de sus computadoras.
Hace unos años tuvimos una experiencia en Medellín y fue un ejercicio de periodismo anfibio en el que nos juntábamos en parejas un cronista y un experto, y ese cronista y ese experto se iban a la calle a buscar los temas. Oscar estuvo con nosotros en ese taller como experto, acompañado de una reportera, y fue una experiencia de, bueno, ¿cómo podemos cruzar eso? Y ahora viene Cristian y nos dice, bueno, esto es con el arte, y esto es el periodismo hecho arte e interviniendo en la calle, en el público, en el escenario. ¿Qué te sugiere eso, Oscar, desde tu punto de vista como artista, como curador y como politólogo?
Bueno, ahorita estaba hablando con Cristian y lo que inmediatamente me sucede no es que me sugiera, me sucede es que me pone en jaque, porque el precepto del arte es que es una creación que como fin tiene no tener fin. Es decir, lo sustancial al arte, según Adorno, es que no tenga una necesidad ética ni una necesidad moral con ningún fin, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a leer esta idea, me parece fenomenal y me lleva hacia otros asuntos que son muy complejos. Por ejemplo, pensar el arte en la época de la reproductividad técnica de Walter Benjamin nos estaba ya reclamando el papel del arte frente a la sociedad, ¿ya? Cuando tú lees, por ejemplo, a la saga Decadencia de las Vanguardias de Eric Hobsbawm, su famosa conferencia de los años 80, preguntaba a voz airada qué se habían hecho los artistas entre guerras cuando la sociedad más lo necesitaba, ¿ya? Entonces, leer esto me parece que es genial, pero no debo partir de la realidad de que me pone en jaque, o al menos mi estructura mental frente a mi concepción de arte. Porque lo maravilloso del arte es que es irresponsable, es decir, no tiene por qué responder ante nada. Es decir, se hace como un hecho de necesidad perentoria y es una pulsión humana, es decir, hay un ánima detrás del creador. Y eso es determinante en el proceso creativo. Ahora, todos tienen un fin en sí mismo, es decir, cuando uno ve a un Kawara haciendo sus pinturitas de horas y días, uno siente que hay una necesidad perentoria en él de contar algo, pero no está ligada con un efecto social. Ahora bien, cuando vemos esta idea, yo tengo que retrotraer la figura de Nicolás Bourriaud y su noción de estética relacional, porque es lo que más se me asemeja. O sea, uno para poder entrar en conocimiento de algo, pues definitivamente tiene que hacer por contraste. La estética relacional es una estética que claramente se monta en todas las dinámicas de un arte expandido, un arte en relación con otro, y ese otro es otro disciplinar que me complementa. Entonces yo siento que el encuentro que ha tenido el proyecto Anfibio o Anfibia, y en este caso pues en particular el del periodismo en disposición de arte contemporáneo, es más que afortunado, es un reto para la misma estructura del arte, porque yo lo que entiendo es que volvemos la mirada sobre una frase, una sentencia absolutamente compleja de los años 70 que decía que una imagen dice más que mil palabras, y que entró en desuso porque una palabra podría decir más que mil imágenes en los años 90, es decir, la manipulación de la imagen había convertido la palabra en potencia en sí misma. Pero ahora volvemos sobre la idea de que la palabra per se no tiene la capacidad transformadora que tiene la imagen. Y cuando hablo de la imagen es de los estudios de la imagen. No estoy hablando de la imagen quieta, estoy hablando de las posibilidades infinitas de la imagen en movimiento, de la imagen digital, de la imagen en la construcción. Porque, pues no nos digamos mentiras, vemos como nos dice la tecnología que debemos ver. Es decir, cuando yo a mis estudiantes les pregunto de qué color son los años 20, ellos me dicen blanco y negro. Y realmente es nuestra sensación de mirada la que condiciona tecnológicamente el aparato ocular. Ahora vemos pixelado, es decir, ya no vemos como en los años 80 que era una imagen sepiada. No, o sea, el ojo no ve como ve, hay una cosa orgánica. Entonces esto me parece que es muy retador. Tengo, la verdad, tengo que decir que apenas ayer entré a estudiar esta idea y me parece que puede aportar mucho, y me encanta que aporte desde América Latina y desde Argentina al mundo. Y creo que va a tocarse con otras cosas que ya han pasado. Es decir, en Chile, las Yeguas del Apocalipsis hicieron un trabajo excepcional en algún momento, un statement sobre el tema de los derechos sexuales, derechos ya, o sea, asuntos ya contemporáneos, Cristian, que ellos pusieron en escena, esa pareja de hombres pusieron en escena recreando la imagen de Frida, las dos Fridas, y haciéndose transfusión de sangre uno al otro, uno con SIDA y otro sin SIDA, en una imagen que creo claramente puede estar bajo este paraguas.
Cristian, Oscar habla del jaque a su concepción de arte, a lo que hemos entendido por eso, y yo como periodista también te puedo decir, es un llamado de atención al periodismo, es bueno, cómo esta propuesta que ustedes hacen cambia rutinas, cambia modos de trabajar, cambia modos de expresarse. Uh-huh. Nosotros somos el periodista de la libreta y el lapicero, de la cámara, de este medio que estamos usando ahora, uh-huh. pero la propuesta que ustedes tienen rompe todos estos escenarios. Uh-huh. ¿Qué cambia del periodismo? ¿Qué quiebra en las disciplinas del periodismo esta propuesta?
Uh-huh. Primero me alegra muchísimo, digamos, esta especie de sucesión de imágenes que me ofrece el maestro, en el sentido de que me obliga a pensar ya no solamente en clave periodística, sino porque mi preocupación es la tuya. Quiero decir, yo soy periodista, aunque creo que en el fondo soy cada vez más artista, ¿no? Hay un juego especular entre mi identidad periodística y mi identidad artística. En el medio quizás esté el autor que he sido en la escritura de mis libros y de mis crónicas más extensas, en donde lo performativo ya estaba presente, porque en cada uno de ellos, como en toda una tradición del periodismo narrativo norteamericano y latinoamericano, ha habido cronistas performers, es decir, quienes nos hemos sometido a las escenas, dejándonos alterar por el paisaje, alterar por la acción de nuestros personajes y alterar por nuestra propia metodología de trabajo, es decir, en una sensibilización extrema que nos ha llevado a no ser los mismos durante las investigaciones, durante la escritura y después de la publicación de nuestros libros. Cuando habla de, por ejemplo, esta aparente contradicción con la idea de un arte en el que lo inmanente es la creación pulsional y no una misión, me pone en jaque a mí, ¿no? Porque de verdad que me aburre mucho tener una misión, ¿no? O sea, si hay algo que estoy tratando de no tener, justamente es la misión, y yo creo que ahí va lo que vos decías recién, Patri, que es esta misión cansona de dar cuenta de lo real escribiendo lo real, como si tal cosa existiese, ¿no? Yo creo que la época nos sumerge en la necesidad de la búsqueda de este uso múltiple de los lenguajes y de este entrecruzamiento, como lo plantea el libro de las estéticas relacionales de Bourrieu, este entrecruzamiento necesario para una comprensión contemporánea. Es decir, ante una contemporaneidad que no hace otra cosa que contradecirnos y contradecirse, en donde lo que manda es la paradoja, ¿qué sentido tiene la fotografía en términos de expresar aquello, que expresar con fidelidad aquello que existe en lo real? El fantasma de los múltiples fantasmas que operan en la creación, juntando, yo diría, dos claves, ¿no? La investigación, periodística o no, porque puede ser una investigación académica, puede ser una investigación psicológica, puede ser desde una plataforma conceptual que no es necesariamente la del periodismo, pero sí la de una metodología que va a dar cuenta de la realidad, de tramas sociales, de conflictos, de tensiones, de ausencias, de injurias, de vacíos, de huecos, de negaciones, ¿sí? En esto que nos pasa hoy, por eso estos temas que mencionaba recién, en donde todavía hay tanto que resolver. La gordofobia quizás sea una fobia y un odio hacia el otro, tanto más dañino incluso que las homofobias, las misoginias, ¿no? En el sentido de que es universal y somos absolutamente inconscientes de ella. Nosotros descubrimos con estas dos performances, que provienen de un barrio de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en sus reflexiones, cuánto nos, después de ver esa performance, entiendes cuánto nos habita el miedo a tener cuerpos que no son los cuerpos apreciados por lo hegemónico. Y lo terrible es que apliquemos nosotros mismos el juicio, ¿no? Y el prejuicio en torno a esos otros cuerpos en nuestra vida cotidiana. Cuando pienso en nuestras metodologías, pienso en que se fortalece la idea de investigación, cada vez es más importante saber investigar, pero que el punto está en que en el encuentro con la disciplina artística o las disciplinas artísticas, empieza a despreocuparnos el resultado de la comprobación hipotética de lo que nos hizo investigar, porque vamos a producir múltiples sentidos. Es decir, el periodismo entonces, en vinculación con el arte, ya no tendría como misión dar cuenta de la verdad, sino dar cuenta de lo real, entre comillas. Yo diría que de algo más real lacaniano, más real múltiple, inasible, que se va a representar, como ocurre con el arte, de distinto modo en cada uno de los que atraviesen la experiencia artística que es la performance. Porque no estamos hablando de pinturas, no estamos hablando de obras de teatro, estamos hablando de performance, en donde el cuerpo y la acción son fundamentales, y por lo tanto la sensación de experiencia del que está allí es la que importa.
Cristian, me pareció leer en un texto que me gustó mucho, incluso la manera como fue divulgado, porque es una entrevista que creo que te hacen a ti para la convocatoria de arte performativo, de periodismo performativo, la relación entre representación y presentación, es decir, cómo se cambia o se quiebra ese asunto, cómo la idea de la performancia, que es un término anglo que quiere decir desenvolvimiento simplemente, es decir, ¿cómo estuvo tu performance? Le preguntan al bailarín, es cómo te desenvolviste en escena, es decir, ¿cómo está el cuerpo perteneciente a eso? Me acuerdo de una acción performativa de Marta Minujín que se llama Pagando la Deuda Externa, y es ella entregando mazorcas a Andy Warhol, y es una belleza, es decir, es un statement de realidad bajo un prisma fascinante, que es el prisma de la creación artística. Y así hay muchos, y yo creo que del siglo XVII el primer reportero gráfico contundente fue Goya con Desastres de la Guerra, es decir, cuando estas anotaciones sobre la libreta iban al dibujo. O si nos vamos a otra disciplina, podemos hablar de un Malinowski en las islas del Pacífico Sur haciendo sus libretas comentadas y dibujadas, donde nace la antropología moderna. Es decir, ¿hasta qué punto se limitó bajo tu mirada ese universo del periodismo convencional que llega a este universo a irrumpir ahí? Es una pregunta que me surge, que me parece muy determinante, porque siempre que te he visto y he participado contigo y he recibido clases tuyas, lo que estás haciendo es quebrando, y eso me encanta, porque hay un asunto realmente artístico ahí.
Sí, vos sabés que en este camino, que por supuesto me enfrenta a montones de preguntas sobre mis propias prácticas de los últimos 25, 30 años, ¿no? Desde que comienzo a escribir a los 17, yo había mantenido por fuera un pasaje mío en mi primera adolescencia por el arte, y ha sido tan censurado en nosotros. Hablo de nosotros cuando hablo de los cronistas, sobre todo porque me siento muy compañero de Patricia, nuestra sensibilidad en esos términos por esta visión anglosajona, muy anglosajona, de lo que significan las prácticas escriturales, que a veces hasta negamos aquello que hemos sido. El académico Roberto Hercher alguna vez me hizo caer en cuenta, a raíz de que me contaba su tesis doctoral sobre la obra de Poniatowska, que él consideraba que en mi libro Si me querés, créeme tranza, que es un libro sobre la vida cotidiana de los narcos peruanos en Buenos Aires, las voces que aparecen en el libro no son voces testimoniales, sino dramáticas, teatrales. Y me preguntó por teléfono, él en Barcelona y yo en Buenos Aires, si yo alguna vez había estudiado teatro. Yo había olvidado completamente que pasé toda mi adolescencia en un escenario. No solamente estudiando teatro, sino con un maestro que había estudiado con Eugenio Barba en el Odin Theatre. O sea, yo era capaz de bailar Carmina Burana con los ojos cerrados, sin lastimarme al chocar contra la pared. Eso ocurrió antes de los 17. Yo escribí el primer texto de mi vida como una obra de teatro, y fue la historia de un pibe chorro que mataba a una anciana y estaba en una celda encerrada con un loco que lo obligaba a un pacto suicida. 15 años después publiqué Cuando me muera quiero que me toques cumbia, que es la vida de un pibe chorro. Si el periodista logra, y yo mira que he dado clases durante los últimos 20 años sobre lo que significan las trayectorias vitales y lectoras de nuestros alumnos para que puedan descubrir en sí mismos alguna singularidad. ¿Y cómo será de difícil, y cómo es este puto sistema que nos imprime un modo de ser que cierra y clausura la posibilidad de que usemos todas las herramientas que están a nuestro alcance para mirar, para interpretar y para reconstruir desde la deconstrucción? Y una última cosa, creo que tiene mucho que ver con el endiosamiento, con la fetichización también sumamente liberal que se ha hecho de la mirada como la única receta posible para buscar una autoría y una singularidad en el relato de lo real, ¿no?
Cristian, me gustaría que nos contaras una escena concreta, o sea, en la que yo, que no he estado en Buenos Aires, no he visto la escenificación, pueda entender cómo es que un periodista termina metido, como me estoy imaginando acá, en una escenificación pública, fugaz, o sea, que va a ocurrir y va a terminar ahí.
Sí.
Entonces me gustaría que nos hicieras esa escena efímera, sí.
Les voy a contar dos. La primera es, se llama Con toda la muerte al aire. Es el trabajo de María Eugenia Ceruti, fotógrafa premiada por la Fundación García Márquez con el premio Gabo hace ya muchos años, junto a Silvina Egui. Y su compañero, Alejandro Mirabelli, periodista de Policiales Clásico. Ellos buscan en su tema cómo es que se ha construido el discurso de la mala víctima en los femicidios, que cada vez nos aterran más porque no frenan y aumentan a pesar de la emergencia de los feminismos en la Argentina. Y encuentran un caso de 1955, el de una empleada de una casa, una empleada doméstica, que tiene una relación de 10 años con su patrón, que termina, por una supuesta infidelidad de ella, matándola y para hacer desaparecer su cuerpo, descuartizándola, repartiendo sus partes a lo largo del Riachuelo. Se han ido a Buenos Aires, en los alrededores de La Boca y de Caminito. Se sumergen en el archivo policial y encuentran los objetos que sobrevivieron y que están expuestos, las fotografías de esas partes de esos cuerpos, las fotografías de la reconstrucción del crimen y un libro, la existencia de un libro que terminan encontrando en México, del femicida, que fue bestseller ese año en Buenos Aires. Y a partir de ahí van a las cartas de lectores y descubren cómo en esas cartas de lectores los ciudadanos y ciudadanas bien pensantes de la ciudad justifican el crimen porque ella era una mala mujer. Al punto de que hay una carta increíble en la que una mujer dice: a este tipo de mujeres habría que desaparecerlas. Casi una especie de admonición que se concreta en 1976 en un país en el que desaparecen 30.000 personas.
Hasta ahí estamos haciendo periodismo.
Exacto. ¿En qué se transforma esto? En la búsqueda de un punto de vista en el que lo performático tiene tiempo y espacio, es decir, va a ser presentada el 10 de noviembre en un enorme patio de la Fundación Proa 21, que es el nuevo espacio de arte contemporáneo de una de las escenas más mainstream, te diría yo, porque además es de Techint, la multinacional del acero, ¿no?, en el barrio de La Boca. Y lo primero que hacen es ir en la búsqueda de imágenes y videos. Hacen una cámara subjetiva, poniendo una cámara en un bolso a la altura de la rodilla del asesino, y recorren con esa cámara prendida el camino que hizo el asesino para repartir las partes del cuerpo de la mujer. Introducen la cámara en un dispositivo y lo tiran desde el puente de La Boca, ese que se ve cuando estás en Caminito, porque desde allí fue arrojada la cabeza de Alcira Mettinger, la víctima del femicidio. Entrevistan a sociólogas, a psicólogas, a feministas, buscando explicaciones que les permitan comprender cómo ese discurso se origina, no en los diarios que vemos hoy señalando a nuestras jóvenes asesinadas porque llevaban una pollera corta, o como dijo Clarín, de una de ellas era fanática de las discotecas, ¿no?, sino que hay una matriz en la que esta realidad contemporánea se funda. Y es en la performance vas a entrar. Estos videos están siendo proyectados en las paredes, que además son paredes que lindan con el propio barrio de La Boca y su arquitectura. Vas a escuchar una grabación de un actor que está escenificando los diálogos que el asesino dice haber tenido con Alcira. Y una performer va a estar colgando las imágenes y los objetos en una exposición móvil en todas esas paredes, hasta que unas bolsas de residuos son arrojadas al piso y están llenas de papeles viejos. Son las cartas de los lectores. Ella toma una de las cartas, la lee en voz alta y comienza a entregarle una carta a cada uno de los visitantes, ¿sí?, de los espectadores, que deben empezar a leer esas cartas, mientras un actor va cavando a lo largo de toda la performance una fosa, y el sonido de esa fosa cavándose es el que se reproduce mientras todo esto acontece. ¿Fui claro?
Sí.
¿Se vio?
Sí, se vio. Nos queda un minuto, Oscar, un comentario sobre esa escena de periodismo performático que Cristian nos acaba de dejar.
Pues yo creo que no me resta sino irme asombrado. Yo creo que hay una suerte de bucle del teatro isabelino que se vuelve a dar ahora en el siglo XXI, porque finalmente de lo que se trataba el teatro era de hacer mofa con el poder casi omnipotente del artista, que era el único que podía seguir diciendo y haciendo cosas bajo la corte. Es decir, era una de las pocas personas que no perdía su soberanía, porque era el que tenía el poder de hacer ver al príncipe sus errores. La última escena es muy sencilla. Mapa Teatro en Bogotá hace una obra que se llama Archivo Vivo, y es que recoge todas las impresiones sobre el desalojo del cartucho,
y termina la obra Antanas Mockus bailando un bolero con la última mujer desalojada del cartucho. O sea, la performatividad total, incluso con el actor principal, que fue el mismo Antanas Mockus el que lo desalojó. Yo quisiera que habláramos de eso después.
De todas formas, esa escena que nos estás contando está cargada de intención política. Total. O sea, entonces ahí está el cruce de estas dos disciplinas que hemos traído hoy. Bueno, tenemos que terminar esta conversación. Muchas gracias. Gracias a Oscar, muchas gracias, Cristian.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, nos vemos.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Akademie y la Cooperación Alemana.